que si el pueblo argentino es atacado por medios militares, navales, terrestres o aéreos, la nación argentina en armas, con todos los medios disponibles, ha de presentar batalla. Señores, muchas gracias.
Gracias, presidente.
Muy amable. La presencia de ustedes.
Gracias a usted, señor.
Señores, todo dicho, pero abierta la instancia de la guerra diplomática, que es la que venimos transitando ahora, nosotros queremos enfatizar la actuación de Panamá. No olvidaremos jamás los argentinos este gesto de Panamá. Sabemos también la actitud de Brasil, de Perú, de Bolivia y de Paraguay. No olvidaremos jamás los argentinos este gesto de nuestros hermanos. Conocemos aún las adhesiones de pueblos tan lejos geográficamente y tan diversos en su estructura política social como China y Unión Soviética. No olvidaremos jamás estas adhesiones, las adhesiones de nuestra España, no la olvidaremos, de Polonia, no la olvidaremos. No olvidaremos tampoco que en definitiva esta resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bien puede llamarse, curiosamente, británico-norteamericana, porque sin el apoyo diplomático de la Unión, Gran Bretaña no hubiera logrado esos votos. No olvidaremos tampoco este fundamental desacuerdo con la Unión. Sabemos muy bien, de todos modos, que muchas declaraciones aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas a lo largo de los años quedaron en declaraciones y no fueron implementadas. Sabemos además, señores, que desde los tiempos del capitán Drake para acá, la Gran Bretaña viene proponiendo al mundo innumerables sofismas. Uno de ellos es el que usa ahora con la Argentina. Habla de un cese de hostilidades que en verdad ya no existen en el lejano sur y mientras tanto anuncia el envío de tropas para hostilidades. Hemos escuchado al presidente de la República. Por una vez, Dios sea loado, pueblo y gobierno argentino están definitivamente unidos. Galtieri expresó lo que sentimos todos. De manera pues que este cable de último momento que llega a la Gran Bretaña y que dice que el ministro de Defensa del gobierno británico sostiene los ingleses estamos prestos a la lucha, nosotros como periodistas que sabemos que interpretamos a todo el país en este momento con orgullo y con serenidad decimos los argentinos, señores, también. Hasta cualquier momento, esta fue una edición especial de 60 minutos con material logrado fundamentalmente desde el lugar de los sucesos, esto es, desde la intimidad de nuestras Islas Malvinas.
Memo Radio.
Es la hora 1:03.
Buenas noches, señores. Ya vamos a compartir con ustedes en instantes material periodístico que nos envían desde nuestras Malvinas. Pero antes, atención todo el país. Información de TELAM. A raíz de dos incursiones aéreas realizadas esta tarde contra posiciones británicas en la costa, al sur de Puerto Argentino. Una fuente militar informó que le fueron ocasionados graves daños al enemigo. Los ataques fueron efectuados a las 13:50 y a las 16:50 de hoy, de esta tarde, en la zona de Fitzroy, con los siguientes resultados. Atención, una fragata inglesa hundida, un buque de desembarco grande destruido, un buque de desembarco con incendios intermitentes, un buque de desembarco humeando y en huida. La fuente agregó que la Fuerza Aérea atacó a la tropa británica emplazada en tierra en la zona de Fitzroy y que aún no se han evaluado los resultados. Pero este cable, que es de Telam, agencia argentina, tiene una confirmación que viene desde Londres. El Ministerio de Defensa británico confirmó esta noche que habían sido averiados por la Fuerza Aérea Argentina la fragata Plymouth y otros dos buques de desembarco. En el decurso de esta edición vamos a abundar con estos elementos con que iniciamos esta nueva noche gloriosa del país de los argentinos. Y vamos al centro de nuestra gloria. Hombres de 60 minutos en Puerto Argentino, Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela, este es el trabajo de ellos para ustedes.
Alfredo, es Eduardo Daguero. Usted es el único oficial que, acompañado con estos dos soldados, pudo regresar de Darwin luego de la batalla que allí se libró y está ahora en Puerto Argentino. ¿Cuál era su misión específica?
Juntamente con estos dos soldados integrábamos una patrulla de avanzada. Nuestra misión era secreta, así que eso es lo único que puedo decir.
¿Pero usted sí pudo observar el desarrollo de la batalla?
Durante la noche y durante los dos días que tuvimos observando a Darwin a muy poca distancia, aproximadamente 5 kilómetros, en una posición escondida, pero teníamos que caminar durante toda la noche. Durante todo el día hubo tormenta de nieve, lo que benefició la huida porque nuestros cuerpos se cubrieron de nieve, o sea, la parte de la espalda y de la cabeza, lo que favoreció el camuflaje, fue el camuflaje más perfecto que realizamos. Y
a costa de congelarse.
A costa de congelarnos. Y ya que estos soldados tienen los dos tienen principio de congelamiento, pero están bien ahora. Caminamos hasta aproximadamente la una de la mañana, y que no llegábamos a la posición esa porque nos dimos cuenta que la posición en que debíamos llegar era una isla, pero aproximadamente tratamos de llegar lo más cerca posible y nos enterramos en la nieve, salvamos todo el equipo de comunicaciones, el armamento, todo aquello que tenga valor lo salvamos, con una frazada colocamos en el piso, nos tapamos con otra y la nieve se consolidó con 25 centímetros aproximadamente sobre la frazada y estuvimos desde aproximadamente de medianoche hasta las 10:30 en que la pala nos salvó debajo de la nieve. Yo me comunicaba con la pala y otro puesto de comunicaciones secreto que también hay en la isla para la aproximación de la pala, sacando mi antena de VHF a través de la nieve, ya que teníamos una patrulla de Tracy King que sabía que nos estaban buscando sobre nuestras cabezas.
¿Y se acercaron a ustedes a qué distancia, por ejemplo?
Lo teníamos a una distancia muy muy cerca, aproximadamente. ¿Cuánto habrá estado?
Y a un kilómetro más o menos.
A un kilómetro, o sea, él era encargado de cantarme la distancia del Sikín y yo de buscar la pala, porque la pala estaba desde las 8 esperándonos y a las 10:30 se realizó el rescate, ya que nosotros avisábamos en el momento oportuno en que la pala tenía que entrar.
Muy bien, para terminar, sus nombres.
Soldado Morales, salteño. Soldado Coronel Tucumán.
Muchas gracias. Mayor Posse, cuando se escriba la historia de esta guerra, uno de los capítulos principales va a ser el ocupado por lo que hizo el escuadrón helicópteros de la Fuerza Aérea. Usted, como su jefe, ¿podría, aunque sea, darnos los subtítulos de ese capítulo?
Bueno, el parece un poco ambicioso capítulo para el escuadrón helicópteros. El escuadrón helicóptero de la Fuerza Aérea ha realizado muy variada gama de tareas, como su material lo permite. Sería muy difícil enumerar todas las tareas que ha realizado el escuadrón helicópteros. Lo que le puedo dar son parámetros muy generales, como ser que se han volado 450 horas en combate, se han transportado casi 2.000 hombres y aproximadamente 1.000 toneladas de carga.
¿Usted podría señalar algún hecho que sea significativo, representativo de los demás, por el heroísmo que han puesto en acción estos hombres?
Entiendo que fundamentalmente uno de los hechos más importantes del escuadrón de helicópteros, y en especial del material de helicópteros Bell, ha sido lograr la recuperación de más del 50% de los pilotos que han actuado en combate y han tenido la necesidad de eyectarse en estas operaciones.
A lo que quizás se suma el heroísmo permanente de estar volando bajo la amenaza de los Harrier sin posibilidad de defensa.
Bueno, es exacto. Nosotros no tenemos la posibilidad más que la evasión o el ocultamiento en lo que hace a nuestros vuelos con respecto a los Harrier para lograr cumplir sin novedad nuestras misiones.
Teniente Vergara, Teniente Sánchez, Cabo Primero Quiñones, ustedes son los que rescataron al alférez Daguero. ¿Cómo aconteció eso?
Bueno, amaneció el día muy frío. Recibimos la orden de operaciones, que en un primer momento teníamos otro tipo de misión para ese día. Una vez que nos enteramos cuál era nuestra misión asignada, despegamos con nuestro helicóptero Bell 212 y posteriormente nos dirigimos al lugar de recuperación del personal que tenía que encontrarse en un punto ya preestablecido. Una vez que nos estábamos en la zona donde teníamos que recuperar al alférez y a los dos soldados, se nos hizo muy difícil hacer la ubicación temprana de este personal, debido a que la noche anterior había nevado y había una capa de nieve de aproximadamente unos 30 centímetros que nos imposibilitaba de visualizar nuestro lugar de recuperación. Ya prácticamente en la zona del encuentro con esta patrulla de tres hombres, llegó un momento que prácticamente era imposible ya seguir el vuelo debido a que estábamos en las líneas enemigas. El instinto que tiene la gente helicóptero por recuperar o salvar al camarada que está eyectado o que está herido pronto para ser recuperado, nos llevó a seguir adelante pese al riesgo que corría nuestra tripulación y el material que teníamos asignado. Tal es así que en un momento dudamos en volver debido a que la poca posibilidad que había de éxito de recuperar a este personal ya se hacía prácticamente nula. Pero como le digo, ese sentimiento que tiene la gente del helicóptero hizo que llegásemos hasta el punto donde se encontraba el alférez y los dos soldados, que prontamente fueron evacuados, subidos a nuestros helicópteros, y ahí emprendimos el regreso feliz con la misión cumplida.
¿El enemigo no los notó en ningún momento?
Es difícil saber si el enemigo notó nuestra presencia. Estuvimos volando muy cerca de las líneas de ellos, así que es probable, pero determinar si supieron que estábamos ahí es imposible comprobarlo.
¿Usted podría describir el encuentro con esa gente que ustedes rescataban, salvaban sus vidas?
Es muy emotivo poder recuperar a un camarada que se encuentra, sobre todo, tan cerca de las líneas enemigas. Es indescriptible la alegría que se siente, creo que por parte de ambos, de poder estrechar de nuevo la mano de un amigo, como consideramos a todos nuestros camaradas.
Teniente Pinto, Teniente Longar, ustedes que lo han hecho varias veces, cuéntenos cómo se rescata a un piloto eyectado sobre la isla.
Cómo no. En principio se recibe la orden de operación, donde está especificado el lugar de eyección aproximadamente del piloto, donde viene también la hora de despegue, se prepara la tripulación y se hace la navegación hasta el punto de recuperación. Bueno, eso sería todo.
¿Y así de fácil es o hay complicaciones en ese hallazgo?
Y las complicaciones se presentan básicamente en la zona de rescate. Por supuesto, el piloto ayuda mucho con las bengalas, con equipos de emergencia que sirven para señalizar.
¿Hay casos de pilotos eyectados que no han podido ser localizados o indefectiblemente se los encuentra?
Yo diría que más del 50% ha sido encontrado, Y no, que yo tenga conocimiento, no hay ningún caso que no se haya podido recuperar el piloto.
¿Y en el curso de esas acciones se han topado cara a cara con los ingleses?
Yo personalmente no, pero muchas de la, el resto de las tripulaciones sí, pero lo que sí se puede aclarar es que el vuelo es muy bajo para la recuperación y muy difícil, y continuamente uno va muy atento y tensionado también.
Es arriesgar dos o tres vidas para salvar otra. ¿Ha habido casos desgraciados en esos intentos o hasta ahora no?
Felizmente no, hemos tenido la gran suerte. El caso particular de mi tripulación, nos encontramos en una operación que íbamos a rescatar un puesto de avanzada, una patrulla, y fue un encuentro fortuito, pero cara a cara con el enemigo. Fue un Sikin que nos encontramos de frente. La máquina enemiga hizo un viraje de, como decimos nosotros, espantada, colocó 180 grados al rumbo que traía originalmente y huyó. Consideré que podría haber alguna patrulla enemiga y me pegué al suelo, inicié el viraje de regreso, detrás de la loma, miro hacia arriba y ocurrió una explosión. Afortunadamente mi intuición me hizo, digamos, regresar. En caso contrario, me hubieran derribado con un bullpup.
Ahora bien, los pilotos, se sabe, los pilotos eyectados generalmente quedan maltrechos luego de una eyección. ¿Ustedes pueden darles también primeros auxilios en esos casos?
Sí, eso es correcto, porque se lleva dentro de la tripulación a un médico para darle los primeros auxilios en cuanto se recupera el piloto.
Muchísimas gracias a todos y felicitaciones por esa labor tan abnegada que cumplen. Gracias. Los soldados que, junto con el alférez Daguero, llegaron a Puerto Argentino después de haber estado en Darwin, tienen cada uno su propia historia, y nada mejor, no hay mejor oportunidad para irla desgranando que alrededor de un mate. Coronel, vos viste cómo se hundió la fragata Antílope, ¿sí? ¿Podrías contarnos qué es lo que viste?
Bueno, voy a comenzar del principio. Nos levantamos a las 8 de la mañana y comenzamos a mirar con los binoculares, vimos que andaba una fragata, la cual tenía un radar grande, y entonces comunicamos hacia el puesto, hacia la base. Luego vimos otra más y otra, y en total se hicieron cuatro. Luego comenzaron a cañonear hacia la base y comenzamos a contar las pepas que tiraban. Y bueno, Pepa va, y luego enviaron aviones, Mirage, a que bombardearan la flota. Comenzó el bombardeo a las 10 de la mañana más o menos, y a las 4 de la tarde agarramos los prismáticos y vimos que, junto con el alférez Egursa, que la flota estaba derribada, la fragata, la cual tenía un radar grande, que estaba derribada, se estaba hundiendo, inclinándose.
¿Y ustedes iban informando de lo que veían?
Sí, íbamos informando hacia la base. La última información que hicimos fue que cuando le dijimos que la fragata estaba hundiéndose. Al otro día nos levantamos, la fragata ya estaba inclinada. Tenía una inclinación, se estaba poniendo de punta. Bueno, vimos...
¿Cuál fue el diálogo que tuvieron con la base ustedes?
Claro, cuando la fragata se iba, bueno, nido, una fragata del enemigo se estaba hundiendo.
No, sí, la fragata se iba.
Claro, se iba, pero se estaba hundiendo al mismo tiempo. Se iba. Y
lo que pasa es que escuchamos, yo estaba ahí en la base, escuchamos una conversación donde decía que una fragata se va.
contentos.
Entonces el jefe preguntó, ¿pero dónde se va? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Y vos que le contestaste, no, se va a pique, ¿no fue así?
Después estuviste también en la playa donde había banderas inglesas.
Sí, bueno, días anteriores ya había salido a hacer reconocimiento de la zona. Encontré banderas blancas, triangulares.
¿Qué objeto tenían esas banderas inglesas?
¿Cómo?
¿Qué objeto, qué sentido tenían? ¿Por qué estaban ahí?
No sé, estaban una... No sé qué... Serían marcas para...
Dirigir el tiro, quizás.
Sí. Luego...
¿Y qué hiciste con las banderas?
En una punta de la costa estaba una. En la otra punta, para el lado del puesto nuestro, estaba otra. En la misma dirección. En dirección a la base. Yo la saqué. La iba encontrando y la sacaba.
A todo esto, el gobernador militar de las Islas Malvinas, Georgias y Sánchez del Sur, general Mario Benjamín Menéndez, en un diálogo telefónico que mantuvo después del mediodía con el secretario general de la Presidencia, general Héctor Iglesias, afirmó: tenemos soldados de acero, dotados de un corazón valiente. Ciertamente, general.
Y señores, vamos a compartir con ustedes más precisiones sobre todo lo ocurrido hoy en las Malvinas, pero en la zona de Fitzroy. Dijimos, una fragata inglesa hundida, un buque de desembarco grande destruido, también inglés, un buque inglés de desembarco con incendios intermitentes, un buque inglés de desembarco humeando y en huida. Todo esto, información de Telam en Buenos Aires, ha sido confirmado en Londres por el Ministerio Británico. Ha sido confirmado por los británicos, pero vamos a las precisiones. Dicen los ingleses, admiten que fue la fragata Plymouth, la destruida, la hundida. La fragata Plymouth tenía 2.800 toneladas, medía 122 metros, 12 de ancho, tenía un sistema misilístico, dos cañones de 115 milímetros y dos de 20, llevaba una tripulación de 235 hombres. La Plymouth hundida, 235 hombres. Esta fragata, al ser alcanzada por las bombas, se produjo una explosión, lo que significaría que podía haber sido alcanzada la Santa Bárbara. El buque de desembarco destruido podría ser el Fearless, de 17.000 toneladas de carga total. Medía 158 metros por 24. Podía llevar 15 tanques y hasta 20 camiones orugas. Tenía además un sistema misilístico y podía embarcar 600 hombres. Los voceros militares señalan su extrañeza de que una flota de desembarco de estas características haya contado con solamente una fragata de apoyo y ninguna cobertura aérea. Estiman, por lo tanto, que el poder naval y aéreo británico estaría reducido a su más mínima expresión. Lo decimos una vez más para todo el país. Esta tarde, en Fitzroy, en las Malvinas, una fragata inglesa hundida, un buque de desembarco grande destruido, un buque de desembarco con incendios intermitentes, un buque de desembarco humeando y en huida, todos ingleses, ya volvemos.
Beirut vía satélite, invasión en el sur libanés. Embajador de España, Argentina, tiene razón. Buenos Aires y Luján preparan la recepción al Papa. Caracas, vía satélite, Venezuela, ratifica su solidaridad. Otro informe de nuestro enviado especial. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad.
Memo Radio.
Es la hora 1:23 minutos.
Buenas noches, señores. Tal como estaba previsto y cumpliendo otra instancia de su dramática gestión, el secretario de Estado de los Estados Unidos pasó ahora de Londres a Washington, donde naturalmente habrá de informarle a su presidente, a Ronald Reagan, sobre todo lo actuado hasta el momento y sobre las posibilidades que existen para seguir actuando. A propósito, esperamos en Buenos Aires en las próximas horas el arribo de Alexander Haig. Vamos ahora al secretario de Estado en su ámbito natural, Washington.
Al llegar anoche a Washington, procedente de Londres, Hay dijo a los periodistas que tiene proyectado volver muy pronto a Buenos Aires. En breves declaraciones, reiteró sus conceptos formulados en Londres al cabo de dos días de diálogos con ministros del Reino Unido, que los dos países litigantes, en el caso de las Islas Malvinas, están considerando algunas ideas nuevas. Hay se negó a ser más explícito en torno a esas nuevas ideas y dijo que primero debía rendir cuentas al presidente Ronald Reagan sobre las últimas novedades en la crisis. Los asesores dijeron que Hay se tomaría por lo menos un día de descanso. El secretario recorrió 35.000 kilómetros en la ruta Washington-Londres-Buenos Aires-Londres y pasó 52 horas sobre un avión.
Haig debía reunirse con Reagan en las primeras horas de hoy y también iba a participar de ese encuentro el secretario de Seguridad Nacional William Clark. Veamos qué aconteció.
El presidente norteamericano Ronald Reagan y el secretario de Estado Alexander Haig se reunieron hoy en la Casa Blanca en Washington para discutir acerca de los futuros pasos en la gestión de los Estados Unidos en el diferendo anglo-argentino por las Islas Malvinas. Al término de la entrevista, en la que también participaron el vicepresidente norteamericano George Bush y el consejero de seguridad William Clark, Reagan confirmó que Haig retornaría a Buenos Aires. Reagan dijo luego a los periodistas que su gobierno pretende hallar un curso equidistante de sus dos aliados, tratando de ser un mediador honesto, según afirmó. El presidente no dio detalles sobre el contenido de las propuestas que llevará Hay al gobierno argentino. Tampoco informó con precisión cuándo partirá Hay hacia Buenos Aires. Reagan, al anunciar el viaje de Hay tras su reunión en privado de esta mañana, afirmó que sus propios comentarios sobre el tema podrían ser mal interpretados y dijo poner en peligro también este proceso de paz. Al preguntarle a un periodista sobre las posibilidades de éxito de Hay, Reagan respondió simplemente: todos deberíamos tener esperanzas y rezar.
Y nuevas precisiones sobre el tema que nos preocupa a todos dio hoy el embajador argentino Takax en su lugar de destino Washington para la televisión norteamericana. Pienso que podemos encontrar los elementos para una solución. Quizá tomando en cuenta que días atrás, durante el fin de semana pasado, mi gobierno informó al Consejo de Seguridad en Nueva York que estábamos preparados para cumplir con la resolución de las Naciones Unidas. Sé que los términos quizá puedan ser tomados de una manera diferente, depende de quién los considere. Pero los elementos básicos están allí. La resolución dice que las hostilidades deben terminar y no hay hostilidades. Y agrega luego que habría una necesidad de retiro de las tropas argentinas. No hay cooperación militar entre los soviéticos y la Argentina. No proveen información de ningún tipo o ninguna forma de asistencia a su gobierno. No, para nada. Yo creo que los Estados Unidos tratan de ayudar a ambas partes para encontrar una solución pacífica y nosotros apreciamos eso.
Claras expresiones de nuestro embajador ante Estados Unidos. Hubo una expresión que escucharon ustedes recién que había mencionado el presidente norteamericano y corresponde ubicarla porque hemos averiguado cuándo dijo Estados Unidos sigue siendo un intermediario honesto. Esto lo dijo Ronald Reagan cuando un periodista le consultó sobre versiones que atribuyen a Estados Unidos una acción de apoyo militar a Gran Bretaña. Cable procedente de Washington, respuesta textual. Estados Unidos sigue siendo un intermediario honesto entre ambas partes. Pero vayamos de Estados Unidos a Gran Bretaña. Intensas reuniones.
Todos los integrantes del gabinete ministerial de la primera ministra británica Margaret Thatcher llegaron hoy al número 10 de Downing Street. Fue para mantener una importante reunión relacionada con la crisis en las Islas Malvinas. La señora Thatcher se reunió en dos oportunidades con sus colaboradores más cercanos, antes y después de concurrir al Parlamento, donde fue para informar sobre la actual situación. La primera ministra informó al gabinete sobre sus reuniones con el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig. Aunque no se suministró información, se estima que también fueron considerados los próximos pasos que dará el gobierno de Londres en la actual crisis. La señora Thatcher no solo debe ordenar su diplomacia y sus aprestos bélicos a nivel internacional, sino enfrentar la ruda oposición interna en la Gran Bretaña.
La señora Thatcher concurrió luego a la esperada reunión del Parlamento, donde, según los observadores, hizo un cambio de 180 grados en su postura. Nos acerca precisiones acerca de ello Joseph Bosk desde Londres.
Aquí Londres.
We shall take that as the clearest evidence that the search for a peaceful solution has been abandoned.
La primera ministra británica dijo hoy en la Cámara de los Comunes que el desafío del bloqueo marítimo impuesto en las Malvinas será una señal clara para nosotros de que la búsqueda de una solución pacífica ha sido abandonada. Si se produce una violación del bloqueo marítimo de las Malvinas, tomaremos las medidas necesarias que nadie lo dude, dijo hoy la jefa del gobierno británico en los comunes. Gran Bretaña sigue buscando una solución diplomática y pacífica a la crisis de las Malvinas, pero cree necesario el despliegue de la fuerza militar para respaldar su esfuerzo diplomático, dijo la primera ministra. Margaret Thatcher, ante la Cámara de los Comunes reunida en sesión extraordinaria, dijo que su gobierno se mantendrá dispuesto a ejercer su derecho a utilizar la fuerza en defensa propia, según la Carta de las Naciones Unidas, hasta que las fuerzas de ocupación abandonen las islas. Thatcher señaló que hay nuevas ideas que se están considerando y elogió la incansable y esforzada negociación del enviado especial estadounidense Alexander Haig, cuyo próximo viaje a Buenos Aires, dijo, es crucial desde nuestro punto de vista. La jefa del gobierno británico dijo que las negociaciones desarrolladas hasta ahora han sido constructivas, pero son complejas, cambiantes y difíciles. También expresó que el gobierno está convencido de que si el argumento de no usar la fuerza a cualquier precio fuera adoptado en este momento, serviría solo para perpetuar la ocupación de estos territorios que han sido tomados por la fuerza, dijo. Desde Londres informó Joseph Bosk de la agencia EFE.
Gracias al colega de Londres, y naturalmente algo hay que decir sobre todo esto. Nosotros les proponemos una y otra vertiente desde varias capitales del mundo sobre esta misma cuestión. Y a propósito de las declaraciones de la primer ministra británica, solo corresponde decir, tratando de ser mesurados, sensatos, serenos, en esta circunstancia, que naturalmente no coincidimos los argentinos absolutamente ni con una J, aunque sea en inglés, de las que ha pronunciado. Que en tal caso lo que corresponde es que sigan nuestros diplomáticos haciendo su trabajo, que lo están haciendo bien, que el secretario de Estado haga lo suyo, que lo está haciendo bien, rezar para que todo concluya en paz. La ratificación de nuestra soberanía, no otra cosa, que concluya en paz. Y si no, y si la flota sigue, y si osa tocar tierra argentina, bueno, recibiremos a la flota británica como ya lo hemos hecho varias veces en la historia. Todo es tan sencillo. Señores, vamos a la fiesta del fútbol grande, la selección argentina, la selección soviética en River Plate. Alguien que conoce perfectamente este tema, Héctor Drasser.
Argentina con el equipo casi ideal, donde puede faltar Bertoni, quizá algún otro, pero en definitiva casi insistimos con su máximo potencial, enfrentando hoy a Unión Soviética, una selección que viene con 17 partidos sin derrota en los últimos 2 años. Vamos a cancha de River con Macaya Márquez, con Viale, ¿me acompañan?
Muchísimas gracias, y aquí tienen ustedes un panorama del estadio mundialista de River Plate. Todavía quedan algunos claros por cubrir en las plateas altas, pero de todas maneras debemos significar que es numeroso la cantidad de espectadores en este caso. Y aquí ven ustedes la banda que desde muy temprano está acompañando con distintas marchas. Cuando estábamos haciendo la pausa nosotros, ustedes tienen ahora sí la oportunidad de ver el ingreso de la selección argentina. Mauro Viale tiene la alineación definitiva de los dos equipos, pero este es el momento que nosotros teníamos reservado para todos ustedes.
La selección argentina, entonces, equipo ya confirmado. Lo ven ustedes ingresar con Filiol, Galván, Tarantini, Holguín, Gallego, Pasarela, Kempes, Ardiles, Díaz, Maradona, Valdano, César Luis Menotti, el técnico.
Y ahora completamos nuestro informe anterior, la banda de la Armada Nacional, que va a interpretar los himnos nacionales antes de que se inicie el encuentro. Insistimos, ya a partir de las 20:30 se encontraba muy cerca del terreno de juego, y Argentina se multiplica en las gargantas de todos los espectadores. vamos a ir adelantando la formación del conjunto visitante. Mauro Vial.
Aguardamos el ingreso de la selección de la Unión Soviética. Notable espectáculo aquí en el estadio de River Plate. Equipo ya confirmado. Unión Soviética. Dazayev. Zulakvetlice. Shivadze. Demianenko. Baltaya. Daraselia. Oganesian. Val. Gavrilo. Buriak. Vlohin. Su estrella máxima. Konstantin Veskov es el director técnico, reiteramos, y se aguarda el ingreso de la selección soviética en el campo de juego de River Plate. Antes ya estuvieron sus jugadores inspeccionando el estado del terreno.
Y completamos la información dándole a ustedes el personal afectado a la organización del partido. Del servicio médico, 35 personas. En maestranza, intendencia y mantenimiento del estadio, 111 personas. Controles e inspectores y acomodadores, 315 personas, y el personal policial, 500 personas.
Hay que hacer una corrección a tiempo. Nosotros, yo, particularmente, a instancia de mi compañero, veo desde lejos a Kempes, y se me ocurre que estoy bien con el número 11. Es una leve corrección, vamos a verlo. Aquí está Maradona. Si Kempes tiene el número 11, Jorge Valdano estará con el número 7, y no como se dio en la planilla oficial a todos los colegas, a todos los medios, con el número, entonces, 11 a Valdano.
Valdano con el número 7 está dando espaldas ahora del frente, del perfil en este caso, a todos ustedes, que claro, ha sellado por gran cantidad de fotógrafos. Esta es la promesa, esta es la prueba, esta es la esperanza, si ustedes prefieren, de Menotti.
Allí está Jorge Valdano, confirmado, lo conocemos, lo vemos, lo veremos jugar esta noche, número 7 en su espalda, con el número 11, Mario Kempes, ingreso de la selección de la Unión Soviética. Y este recibimiento en el campo de juego de River Plate. Con su estrella máxima, el puntero Oleg Vlohin, considerado el mejor jugador europeo.
Nosotros vamos a conectar en cualquier momento nuevamente con el estadio, que presenta un marco imponente, como acaban de observar ustedes, clima mundialista. Pero antes volvemos al tema que nos sustrae la atención a todos los argentinos, obviamente. Y lo vamos a hacer leyéndoles textualmente una muy breve y significativa convocatoria que habla por sí misma. Viene desde Ushuaia: frente a las especiales circunstancias que vive el pueblo argentino, el cónsul de Chile en Ushuaia hace un llamado a los chilenos residentes para que presten su colaboración a las autoridades argentinas y contribuyan así al buen éxito de las medidas de emergencia que están desarrollando las autoridades del gobierno argentino. Lectura textual. Volvemos enseguida.
General Camps, un análisis militar de la situación. Alto funcionario de la administración Reagan en nuestra Cancillería. Caracas, vía satélite. Luis Zambrano reitera la actitud venezolana ante la postura británica. Y directo, el encuentro de los seleccionados argentino y ruso. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad.
Quisimos analizar toda la compleja situación que tiene que ver con nuestras Malvinas desde una óptica específicamente militar. Por eso hoy 60 Minutos conversó con el general Camps.
General, el tema inevitablemente es las Malvinas. Y de las Malvinas, de toda esta problemática, una que yo quiero que usted la aclare bien. La importancia que puede tener un frente interno en un juego típico de eso que se hacen con mesas de arena en el ejército.
¿Cómo no? Usted sabe que en estas circunstancias se analizan todos los factores y todos los componentes que hacen a una situación, a un cuadro de situación. Y en esto el frente interno es un factor a analizar en primer lugar y en primera medida, porque de acuerdo a la coherencia, la cohesión de ese frente interno, es las posibilidades que uno tiene de poder actuar con las Fuerzas Armadas.
Nosotros tenemos elementos de primera mano para entender que nuestro frente interno de 1 a 100, 100 puntos.
Nuestro frente interno yo diría que está en un estado óptimo. No hay ningún argentino que dude de la legitimidad de la acción realizada. No hay ningún argentino que dude de la justicia de lo hecho, como tampoco hay ningún argentino que tenga ninguna duda de que las Malvinas deben ser argentinas y que se deben defender a toda costa.
¿Y en cuanto a los ingleses?
En cuanto a los ingleses me encuentro con una situación totalmente diferente. Usted ve que hay diferencias de opinión dentro de la población, hay diferencias de opinión dentro del Parlamento y hay diferencias de opinión dentro del mismo gobierno. Dentro del mismo gobierno tenemos a alguien que habla de soberanía y otros que hablan de administración. Me estoy refiriendo a Margaret Thatcher y al señor Pym. Entonces, quiere decir que allí no tengo un frente interno cohesionado. Y no está cohesionado porque evidentemente no sienten el problema de las Malvinas como suyo. No lo sienten en la misma forma que lo sintieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, claro, en la cual sí estaba en juego...
Donde Churchill expresaba todo su pueblo.
Y Churchill era el conductor, el hombre que representaba a ese león que en esa circunstancia quería ser invencible. Pero hoy no está representado ese león que no quiere ser invencible porque no quiere y no siente.
Ahora, general, si este león está ya viejo o pasado de moda, yo puedo entender siempre con esta apreciación a priorística de una guerra que puede darse, o Dios quiera que no, ¿puedo creer que ya ganamos esa guerra?
Señor, yo diría que es difícil decir que ya ganamos esta confrontación. Esta confrontación está en pleno desarrollo. Será un león viejo, será un león anciano, será un león desgastado, pero es un león. Y yo creo que hay que dimensionar cada cosa en su justa y debida medida para no menospreciarlo, pero tampoco para sobrepreciarlo. En ninguna de las dos cosas es favorable. Nosotros tenemos que tener muy claro, muy en cuenta, cuáles son las reales posibilidades de la Inglaterra para ubicarla en la exacta medida.
De todos modos, general, habrá que decirlo, qué días patéticos estamos transitando. Hombres de paz, como somos los 28 millones de argentinos, y acaso impulsados a una guerra.
Usted me habla de hombres de paz. Sí, efectivamente el argentino es un hombre de paz, amante de la paz, siempre abrigado por la paz y por la libertad. Pero creo que es bueno que le cuente o le recuerde un cuento que me sucedió, o algo que me sucedió. Una vez transitando por la provincia de Buenos Aires, allá cuando estábamos en otra lucha difícil, cuando era jefe de policía, un paisano, un típico paisano nuestro, me dijo, mire, el paisano, el hombre de campo es un hombre tranquilo, pero por amor de Dios no lo acorrale, porque si usted lo acorrala, se va a encontrar con una fiera. Se va a encontrar con un hombre que es capaz de cualquier cosa. Y eso creo que vale para los argentinos. No nos acorralen porque somos capaces de cualquier cosa.
Seguimos hora tras hora todo esto con usted, por favor, para ir entendiendo qué es lo que nos pasa.
¿Cómo no?
Gracias, general Camps. Señores, casi todo dicho, ¿verdad? Se dio a conocer el comunicado número 22 de la Junta Militar. Dice textualmente lo siguiente. La Junta Militar, en conocimiento de distintas versiones circulantes con respecto al tenor de las negociaciones que se llevan a cabo con Gran Bretaña, comunica a la opinión pública que las únicas informaciones valederas y responsables son las emitidas en forma oficial. Los conceptos básicos referentes a este tema, atención señores, dice la Junta, los conceptos básicos referentes a este tema fueron entregados al señor Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, general Alexander Hay, por el señor canciller doctor Nicanor Costa Méndez, antes de su partida para Londres, y los mismos mantienen plena vigencia y no han sido modificados.
Volvemos al fútbol. Argentina, a mitad de camino entre el comienzo de la concentración en la villa de los hermanos maristas en Mar del Plata y el debut en España 82. Hasta ahora, dos partidos, Alemania Federal y Checoslovaquia, dos empates. Hoy en River, Argentina, Unión Soviética. Allá vamos, me acompaña.
En el estadio monumental de River Plate, a punto de comenzar el encuentro entre las selecciones de Argentina y de la Unión Soviética. Ya están haciendo el calentamiento previo los equipos. Volvieron a cambiar sus casacas ahora Kempes y Valdano. Valdano estará, si esta vez lo decimos bien, con el número 7.
Valdano con el número 11.
Pero jugando como número 7.
Pero jugando como número 7. Ahí está el banco de suplentes. Y ahí estaba César Luis Menotti. Y ahí Daniel Pasarela. Un toque de humor a todos estos cambios. Vaya a saber uno por qué los hacen. Decíamos que Kempes es perfectamente identificable. Todo el público ya lo conoce muy bien. Y a Valdano lo vamos a conocer, por lo menos, otra vez en su regreso a la Argentina, juntos esta noche para ustedes. Allí está Tarantini. Arpi Filho, el árbitro, ya está en el centro del campo. Todo dispuesto para el comienzo de este encuentro. Magnífico, trascendente. Ahí está Jorge Valdano. Buen físico, ¿eh? A punto de comenzar el encuentro. Un minuto de silencio por los caídos en la defensa de la patria. Comienzo del encuentro, señores. Moviendo la Unión Soviética. Buriak. Insiste el número 10. Ahí está Maradona. Cerca estaba Kempes. Llegaba Gallego. Al piso. Sigue. Oganesian. Cerca otra vez Buriak. Blojin está en el medio. En la izquierda, Daraselia. Offside. Primera posición adelantada. Indicación de Romualdo Arpi Filho, árbitro de Brasil.
Anoche arribó a Buenos Aires una misión norteamericana encabezada por William Brock, el asesor comercial y negociador comercial internacional principal que tiene Ronald Reagan. Brock fue recibido hoy por los ministros de Economía, Alemán y Relaciones Exteriores, Costa Méndez, luego de lo cual fue asediado por la prensa. Con estos magros resultados, pero resultados al fin.
Por supuesto.
Sí. What do you
and so what?
What
no.
do you feel?
Well,
you feel?
We continue to hope there will be a peaceful resolution, but I can't comment beyond that.
What do you think about the new commercial agreements between Argentina and the Soviet Union? ¿Qué piensa de los nuevos acuerdos comerciales entre Argentina y la Unión Soviética?
Well, Argentina has a right to do business with.
Argentina tiene derecho a hacer negocios con países que quiera.
I'm sorry.
And what will be the reaction of the United States to that new trade situation between the two countries? ¿Cuál será la reacción de Estados Unidos ante la nueva situación? Argentina ya ha estado comerciando con la Unión Soviética antes.
Yes.
What is the idea of President Reagan about the solution?
¿Qué idea tiene
el presidente Reagan de este problema?
Después de estas diplomáticas expresiones, cosa que decimos con absoluto respeto, corresponde apuntar que no somos diplomáticos y lo que vamos a decir no tiene nada de diplomacia. Es una cosa fría como todas las encuestas. Una encuesta Gallup nos llega desde Londres después de haber consultado al público londinense y del resto de la Gran Bretaña. El Instituto George Gallup llegó a la siguiente conclusión que les leemos, insistimos textualmente. Margaret Thatcher pasará a la historia como el peor premier de Gran Bretaña.
Y aquí en Buenos Aires, el rezo continuado del Rosario en la Basílica Santo Domingo, que comenzó el lunes pasado con la intención de pedir a la Santísima Virgen el triunfo de la posición argentina en el Atlántico Sur, continúa con un desfile incesante de fieles. Volvemos en instantes.
De todo el país siguen llegándonos informaciones relacionadas con la presentación de voluntarios para ir a nuestras Malvinas. En Santa Fe, 37 jóvenes se anotaron para ser convocados como soldados voluntarios. 55 personas más, mujeres entre ellas, se anotaron para distintas actividades en las Islas Malvinas. Superan los 200 los voluntarios en la sede del Comando del Cuerpo de Ejército, Cuarto Ejército de los Andes, esto es en La Pampa, en La Plata, en la capital bonaerense, alrededor de 700 voluntarios de todas las edades, inclusive algunos jóvenes que no han cumplido aún el servicio militar. Nada más que una muestra de las múltiples informaciones que en este sentido han llegado en el día de hoy. Volvemos al fútbol. Héctor Grasser.
Octavo enfrentamiento Argentina-Unión Soviética. La historia dice 4 empates, 2 triunfos de Argentina, 1 de Unión Soviética. Hoy el octavo encuentro en River. Allá vamos.
El marcador de punta se va de puntero. El puntero baja a recoger la pelota para salir armando, como ven ustedes aquí.
Andrei Val. Demianenko. Insiste buscando, marcando Ardiles. Le ganó Ardiles. Cerca Holguín. También está Valdano. Ahí está Holguín. Picando Maradona, está en el medio. En la derecha está Valdano. Sigue Valdano. Ardiles. Fue el pase buscando a alguien. Sivalle. Otra vez Valdano. Le ganó Zulak Betlice. Cruzó toda la cancha el número 2. Sí. Buscando a Gavrilov. Devolución. Pedía a Oganesian. Pide Val. Ahí está. Avanzan todos en bloque. Sigue Andrei. Andrei Val. Va al cambio. Pedía Gavrilov, atención. Va buscando a Buriak, offside. Offside, solo, libre.
Mientras crece en todo el mundo el número de países que comienzan a apoyar a la Argentina en el tema Malvinas, una de las reacciones más significativas e importantes que se produjera, en el día de hoy es la de Luis Zambrano, canciller de Venezuela. Aquí está.
El gobierno nacional reitera su solidaridad con la justa reclamación sostenida por la hermana República Argentina frente a la mutilación de su territorio, que ha pretendido imponérsele en nombre del ejercicio de la fuerza y de la prepotencia colonialista. Esa reclamación se funda en una doctrina invariable del derecho internacional americano, cuya autoría se la debemos al libertador Simón Bolívar, como es el Utiposidetis Juris de 1810. Según la cual las nuevas repúblicas americanas deben asentarse sobre los territorios que correspondían a las colonias españolas respectivas para el momento de la independencia, de tal modo que no podía haber cabida para la reaparición de enclaves coloniales en América. La ambición colonialista desconoció, en el caso de las Malvinas, como en muchos otros, la vigencia de esa doctrina para fundamentar los despojos que cometió sistemáticamente. 2. El gobierno de Venezuela ratifica igualmente su posición favorable a los métodos pacíficos y prácticos para resolver este tipo de controversias, que sirven para reparar los atropellos cometidos y para garantizar una solución justa y permanente del problema. El gobierno tiene la convicción de que el amenazante desenlace armado que se presagia puede evitarse si el Reino Unido evidenciara disposición de encontrar, por la vía de la negociación, una solución satisfactoria y pacífica, a tono con la época que vivimos, con las elevadas metas que la misma Gran Bretaña ha declarado tener en estos tiempos y con las exigencias de la comunidad internacional, para poner así fin al colonialismo en las Islas Malvinas y restituirlas al legítimo ejercicio de la soberanía argentina.
Y queremos conocer detalles de último momento sobre el próximo paso de la misión Hague, según el informe de Sam Glaser en Nueva York.
Buenas noches. Se anunció en Washington que en vista del recrudecimiento de la crisis entre Argentina e Inglaterra, el presidente Ronald Reagan ha resuelto que Alexander Hague viaje mañana a Buenos Aires. Dijo el secretario de Estado norteamericano que estamos ante una situación extraordinariamente difícil y excepcionalmente peligrosa. Hague aseguró que en ningún momento se ha volcado a favor de Argentina ni de Inglaterra. Aparentemente, dijo esto con referencia a los rumores de que Estados Unidos estaba suministrando informaciones secretas a los británicos. El presidente Ronald Reagan dijo que consideraba la situación crítica y por eso mandaba a Hague de regreso a Buenos Aires. Esta mañana, la primer ministra inglesa dio su discurso ante la sesión especial del Parlamento inglés, insistiendo que las fuerzas argentinas debían ser retiradas antes de discutir. Al mismo tiempo, anunció que reforzaba la flota que se dirige al Atlántico Sur con más aviones y barcos de desembarco. En los círculos occidentales, se consideraba que el apoyo soviético, incluso el de los dos submarinos que tiene en el Atlántico Sur, no es nada más que una ayuda simbólica a la Argentina, y lo demostraron en el Consejo de Seguridad la semana pasada al abstenerse. Los rusos se vieron totalmente sorprendidos por la unidad de la comunidad europea en esta crisis. De cualquier manera, la reacción al discurso de la primer ministra inglesa ha sido directamente una consecuencia de que Estados Unidos resolviera apurar las gestiones de Alexander Haig y mandarlo a Buenos Aires para buscar la solución que ellos creen puede conseguirse todavía. Desde Nueva York, Sam Glaser para 60 Minutos. Buenas noches.
Buenas noches, Sam Glaser. Y señores, hace instantes se dio a conocer en Presidencia, a propósito de celebrarse hoy el Día de las Américas, un documento, un mensaje del presidente de la República. Vamos a leer los parágrafos sustanciales de este documento. Dice Galtieri: celebramos hoy Día de las Américas, la unión y la solidaridad de las naciones de nuestro continente. Los sentimientos y valores que sustentan esos lazos nacieron del impulso que llevó a nuestros pueblos a ganar sus destinos soberanos. Con la misma inspiración, los americanos libres dijeron luego al mundo que sus brazos estaban abiertos a todos los hombres de paz que quisieran vivir con ellos. Es el mismo espíritu que construyó una América para los americanos, para que fuera también y al mismo tiempo América para la humanidad. Es el mismo que guió las empresas más nobles, las conductas más generosas y las políticas más amplias. Es el de San Martín, Bolívar, Washington y muchos hombres más que vibran con idéntico sonido a la hora de hablar de la libertad de los pueblos. Dijo también Galtieri, asistentes, nuestra nación debió obrar hace muy poco conforme a aquel histórico mandato. Tras soportar durante siglo y medio que solo el silencio fuera la contestación a sus legítimos reclamos, tras tolerar respuestas ambiguas, contramarchas y dilaciones, ha procedido a reintegrar efectivamente a su dominio soberano territorios que son suyos por derecho irrenunciables. Lo consiguió, dice Galtieri, mediante un uso absolutamente limitado, prudente y humanitario de su fuerza, hasta el punto de sacrificar sangre argentina por evitar derramar la ajena. Dice también el presidente de la República en este mensaje del Día de las Américas: se ha puesto fin de esa manera a uno de los últimos capítulos de la historia colonial del continente. Una enseña americana, la celeste y blanca de los argentinos, flamea hoy en la tierra de donde fuera arrancada un día por un acto de atropello. Ahora, aún bajo la amenaza de una agresión en gran escala de la potencia extracontinental desalojada, trabajamos para asegurar las mejores condiciones de vida a los escasos pobladores de los territorios y a todos los hombres que quieran ayudar al progreso y crecimiento de esa parte de nuestra nación y de América. Nuestro pueblo, dice Galtieri, asume la defensa de su soberanía y ratifica su indeclinable vocación por la paz y su histórico compromiso con la solución acordada de las controversias internacionales. Ante las dificultades que aún enfrentamos, hemos recibido emotivas muestras de adhesión y ofrecimientos de apoyo y ayuda efectiva de nuestros hermanos de América y de otras naciones. Compensan con creces, dice el teniente general Galtieri, la incomprensión, la crítica y el desconocimiento evidenciado por países y grupos de países que suelen hacer gala de ideas pretendidamente progresistas y que a la postre están demostrando ser los mejores defensores de la supervivencia de privilegios injustos y discriminaciones coloniales del pasado. Pero América es lo trascendente, dice Galtieri. Los argentinos recordaremos para siempre cada palabra y cada gesto de unión y solidaridad que nos diga que su espíritu esencial sigue brillando en el alma de su pueblo. Tampoco podremos olvidar, dice el presidente de los argentinos, las actitudes de aquellos que quizá buscando recompensas similares a las 30 monedas de Judas, niegan las ideas que dicen sustentar y defienden en la práctica el privilegio imperialista. Concluye el documento del presidente de la República, dado a conocer así.